releyendo Mafalda. Nico Peruso y una columna a propósito de un documental que tiene justamente ese nombre, un documental sobre Mafalda, sobre la creación de Quino.
Así es un documental que se estrenó ahora a fines de septiembre, puede verse en Star Plus y en Disney Plus. Es dirigido por Lorena Muñoz, quizá la recuerden porque fue la directora de las películas biográficas, tanto la de Gilda como la de El Potro Rodrigo, y es un documental de 4 partes, es cortito, dura media hora cada uno, en donde, aparte de bastante material de archivo, con entrevistas a Quino, que son muy interesantes, también tiene testimonio de historietistas bastante destacados. Tenemos a Maitena, Liniers, Tute, Miguel Rep, el chileno Alberto Montt, que mientras hablan del arte de Quino, también dibujan sus personajes.
Ah, es cierto.
Ahí va, que es una parte como bastante lúdica, sobre todo algunos porque los dibujan de memoria. Entonces eso, sí. Eso le da como cierta onda. Y después hay una parte en donde hay famosos que hablan de su experiencia con la tira y aparte la leen. Tenemos deportistas destacados como Manuel Ginóbili, Gabriela Sabatini, actores y actrices Cecilia Roth, Luis Brandoni, Nancy Duplá, el español Santiago Segura, quizá lo recuerden por su personaje Torrente, y Andrés Parra, seguramente lo recuerden, el colombiano que interpretó a Pablo Escobar. Hay un montón de memes con su cara dando vueltas por ahí. Esa es quizá la parte que menos me funciona a mí del documental, lo comentábamos un poco, sí. Cuando lo preparábamos, ¿no? Que el humor gráfico leído oralmente pierde una cosa, y eso es lo que hacen algunos de ellos, leen algunas de las tiras, pero... Bueno,
sí, y los opinión. Dibujantes tienen un toque didáctico en cada una de sus intervenciones, los historietistas, que acá se pierde porque es más el toque del fan, claro. Por más que sean grandes artistas, deportistas, lo que sea, hay aciertos y errores, hay cosas que decís, vale, lo podría haber dicho yo, sí. Sentado en mi sillón, y hay otro que dice, está muy bueno lo que dice, pero nada, es más que metió un panel impresionante, me imagino gancho. Porque que esté ahí Torrente, Ginóbili, no, en fin, que ten. Cecilia Roth le da como...
Da la sensación de una creación universal, claro, que llegó, o sea, a todo habla hispana.
Es eso, está bien, quiso hacer
y
eso.
Salió del nicho. Pero bueno, vamos a hablar del comienzo, del nacimiento de Mafalda, del documental. El documental no habla mucho de Quino antes de Mafalda. De hecho, era un tipo que ya tenía, él había nacido en Mendoza y llevaba más o menos unos 10 años publicando en Argentina, en revistas como Ricotipo o Tía Vicenta, cuando es convocado por una agencia de publicidad. Este es un dato de color muy pintoresco, porque el publicista que lo convoca es Norman Brisky, el actor, que es uno de los seres más graciosos que yo conozco. Y la propuesta era que Quino tenía que crear una familia para una tira protagonizada por una familia para publicitar una serie de electrodomésticos de la marca Mansfield. Entonces Quino empezó a buscar algún nombre que pareciera, que sonara algo parecido a Mansfield, y justo ese año, en 1962, Leonardo Fabio había estrenado una película llamada Dar la Cara, donde apareció una bebé llamada Mafalda, así que ese fue el nombre elegido para la protagonista. Pero finalmente esta campaña publicitaria no funcionó. La agencia tenía una idea como medio delirante, que le regalaba la tira a los diarios. Los diarios se dieron cuenta que era publicidad encubierta y le dijeron no, de ninguna forma.
Pero esto se cuenta así, tal cual, con exacto. Mucha transparencia por el director de la agencia del momento.
Sí.
No, lo que hicimos joder, y dijeron no.
No picaron.
Pagá la publicidad y dijeron bueno, entonces no.
La tira quedó un par de años encajonada y Quino la resucitó ya pensando en una tira para un diario. Originalmente se publicó en Primera Plana, pero un año después, cuando pasa al diario El Mundo, es cuando finalmente la popularidad de la tira explota.
Ahí tenés un punto interesante que decís del documental que no toca, y para los que no sabemos mucho, dice como que Quino era famoso, pero no te dice por qué.
Claro.
Como que aparece la nada Quino así. Lo llama, bueno, vos entendés que tenía, pero 2 minutitos te podían haber contado algún éxito anterior de Quino.
Exacto, él era un humorista gráfico. Lo que volvió a hacer luego de Mafalda, en la columna anterior, que creo que es del 2020, hablamos de esto, de los famosos chistes unitarios de Quino, que hoy en día se viralizan mucho por redes, cuando habla de la meritocracia o del capitalismo. Del trabajo. Eso es lo que venía haciendo Quino antes, o sea, era un tipo bastante, bastante conocido. Pero me gustaría hablar un poco de los puntos altos. Es un documental que a mí me gustó mucho, que me gustaría recomendarlo. Hay en un momento una investigadora que va a un archivo donde tienen mucho material de diarios y revistas de la época y muestran cómo fue publicado originalmente todo este material, que para quienes accedimos por estos libritos que tenemos acá es muy interesante ver cómo fue leída originalmente. Me hubiera gustado también que existieran dibujos originales. Hay otros documentales parecidos a esto, por ejemplo hay uno de Calvin y Hobbes, donde van a un archivo en donde tienen los dibujos originales del tipo, que capaz que es un berretín más de dibujante y al público general no le interesa, pero a mí quizá me hubiera dado curiosidad porque nunca vi un original, no sé exactamente en qué tamaño dibujaba. Habitualmente se dibuja en un tamaño grande, tipo hojas de un cuarto Wattman como las que usábamos en el liceo.
Ay, no escuchaba esa expresión hace 30 años, un cuarto Wattman.
Sí,
me sonaba el Walkman cuando era chico, además.
Claro, el cuarto Wattman. No,
tremendo, perdón, me dejaste como...
Sí, perdón.
Que es la hoja de la tabla, que, claro, lleva, que llevan colgando la gurizada del liceo.
Perdón los que padecieron dibujo en el liceo, que capaz que les traje un recuerdo espantoso. Yo también, yo odiaba dibujo en el liceo.
No puedo creer, Nico.
Sí, claro.
Bueno, te vamos a hacer una entrevista.
Proyecciones, se te corría la tinta, era basura. Era
claro, horrible. No podías dibujar una historieta ahí.
Nunca dibujé nada que quisiera en dibujo, como casi todo en el liceo, uno va a pasarla mal. Bueno, otro de los puntos que me parecieron muy interesantes fueron las entrevistas. Aquí, ¿no? Obviamente son fragmentos, pero a quien le interesó, en YouTube las pueden encontrar completas. Son entrevistas de 45 minutos, una hora, son muy recomendables. Dentro de todos los testimonios que hay algún escritor, semiólogos. Hay uno que a mí me gustó mucho, que es el de Felipe Piña, el historiador, divulgador, que se lo recuerden por algunos documentales, que él de niño fue vecino de edificio, de Quino, y entabló un vínculo muy lindo con él. Él cuenta una anécdota en donde van juntos a una juguetería a comprar un juguetito, un Citroën, que Quino necesitaba para usar de referencia para dibujar el auto del papá de Mafalda, y de hecho le regaló otro. Es una anécdota que acá la cuenta muy cortita, pero si les interesa, en la entrevista que le hicieron en el Método Rebord del año pasado, cuenta bastante más en profundidad el vínculo que él tuvo con Quino, y si bien no lo dice específicamente, es posible que él haya inspirado al menos el nombre de Felipe, uno de los amiguitos de Mafalda, pero bueno, eso ya es medio especulación. Ahora sí vamos a hablar un poco de Mafaldas apócrifas, porque el documental se centra en uno solo. Es un dibujo que tal vez, si fueron niños en los 80 o los 90, quizá lo recuerden por alguna casa que tenía una imagen en aquellas telas de arpillera que decía: este es el palito de apoyar ideologías, Mafalda señalando la cachiporra de un policía. Y durante la dictadura alguien, nunca se supo quién, intervino en ese dibujo, sustituyeron a Mafalda por Manolito, y el mensaje era algo así como: gracias a este palito no se suspenden las clases, algo así. Y bueno, Quino salió de inmediato a rechazar ese mensaje y decir que eso no había sido él. Pero extrañamente, él, en el documental, no abordan otro de que quizás sea la frase más famosa y más popular en tortas de cumpleaños.
Par en el mundo que me quiero bajar. Y muy a los gritos le ponen a Mafalda, que gritaba, ¿no? La expresión que daba el periodista, gritaba, pero bueno, no.
Hay testimonios de Quino diciendo específicamente que él jamás dibujó eso, que Mafalda no diría eso porque el personaje nunca hubiera querido bajarse del mundo sino arreglarlo.
Embellecerlo, incluso.
Exactamente. Así que bueno, si tienen ese afiche, sepan que tienen.
No,
como...
lo que pasa es que esta gente tiene la torta de cumpleaños de 40. Ahí, bueno, queda como nada para comentar. Cuando pase las fotos del cumpleaños de 40, capaz que hay algún culpable. Me interesa saberlo, no ella.
Otro
que le hizo la torta.
¿Es rastreable?
A esta altura probablemente no. Yo tengo
no, culpable de la torta.
Torta.
Culpable de la frase no tengo ni idea.
Ese sí es rastreable.
Eso sí. Sin duda que sí.
Bueno, pero los niños y las niñas ahí aparecen después. Eso, el documental a mí me resultó muy interesante. ¿Cómo fue metiendo los personajes, no?
Claro, porque esto que decíamos, ¿no? Él primero crea una familia tipo que no es exactamente la que luego conocemos en la tira. Inclusive al principio Mafalda tenía un hermano menor que él después se da cuenta que no funciona en la tira y lo descarta. Un hermano que jamás llega a tener nombre. No es Guille, el hermano chiquito que luego sí tiene dentro de la tira. Entonces, cuando empieza a publicarla, él no tenía un plan y a él no le había dado el tiempo de crear el universo de personajes que iban a rodear a Mafalda, y esto lo fue inventando sobre la marcha, lo cual es muy interesante. El documental habla de cada uno de estos personajes y cuál es el rol que desempeña en la tira. Entonces, hablamos de Miguelito, que es este personaje inocente, habla de Manolito, y es interesante lo que dice de Manolito, porque la lectura que siempre se hizo es el chiste de gallego bruto.
Claro.
Y en realidad va bastante
mucho
más allá
complejo,
de eso, ¿no? Es claro, es el hijo de inmigrantes que en realidad no termina teniendo una niñez como los demás, porque vienen a laburar y él tiene mucho más contacto con el mundo adulto, con el mundo de la plata, con el mundo del comercio, precisamente porque eso es lo que vive
y
en su
sacrificio,
casa.
Y de sacrificio.
Claro, el sacrificio, no tener
y de
vacaciones.
No tener vacaciones, claro,
exacto,
y laburar. Y
laburar todo el día. Sí. Bien. Mi abuelo vino de España y tenía un almacén, o sea que me siento muy identificado con Manolito. Después tuvo un kiosco y yo de niño tomaba 5 de oro, o sea, agarraba yo
claro.
Regenteaba juego siendo menor de edad, o sea, yo soy muy...
claro, vos no jugabas, totalmente legal.
Era para las viejas del barrio, con lo cual me siento muy identificado con esa
Manolito,
idea de
claro.
Manolito. Susanita, por supuesto, era la visión conservadora de clases altas que miraba por encima a la pobreza. Y por supuesto Felipe, que es el personaje que siempre Quino contó que era el más cercano a él, que tenía que ver con, por un lado, la timidez y por otro lado con esa imaginación que volaba, no querer ir a la escuela porque se imaginaba que la escuela había explotado y ese día no iba a tener que ir. Y un poco lo que decían antes de arrancar la columna, ¿no? Fueron tan importantes estos personajes que se volvieron parte del lenguaje. Si uno dice no seas Manolito, o si te dice no, ella es muy Susanita, ya entendemos a qué se refiere. Es decir, son personajes que se incorporaron al lenguaje. Hay un momento en el documental que a mí me gusta mucho, hablando de estos amigos de Mafalda, que es cuando Quino muestra en una entrevista de archivo a un amigo suyo, un periodista argentino-cubano llamado Jorge Timosi, que fue la inspiración visual para Felipe, y es igual, tiene como la misma cara, los mismos dientes. Es como Felipe, pero viejo. Es muy, muy gracioso.
De ahí salió. Pasa que reflejaba mucho la realidad Quino, ¿no?
Claro.
Hay un ecuatoriano, yo no sé, un dibujante, que en un momento pensó que el auto que tenía el padre Mafalda era joda, que no existía ese Citroën.
Claro, ese era Alberto Montt, el chileno.
El chileno es.
Claro,
pensé que era ecuatoriano, habla de Ecuador. Él vivió en Ecuador.
Él vivió en Ecuador.
Cuenta que vivía en Ecuador. Ahí exacto. Va. Y cuando volvió a Chile, vio el Citroën por primera vez, y lo que dice, pensé que no era inventado, pero después me di cuenta que Quino reflejaba mucho lo que vivía en la sociedad, hasta con detalles, ¿no? Sí. O sea, y lo cuentan ahí, ¿no? Si iba a dibujar un auto, era el auto tal cual era, si era el pelo de la maestra, era el detalle de lo que él entendía, tenía el peinado de la maestra, y todo era así en Quino.
Bueno, una de las cosas que a mí me llamaba la atención de niño, a mí me gustaba dibujar, entonces siempre andaba observando cosas, era que Quino dibujaba las baldosas, iguales a las que tenía en la vereda de mi casa, y las túnicas de los niños y de las niñas, claro, también eran las mismas que nosotros, con lo cual era una cosa súper cercana que no tenías en ninguna otra historieta o dibujo animado o nada, o sea.
Era un detallista en ese sentido, capaz que no se notó tanto, no se hablaba tanto de eso, pero.
No, pero esa
hasta
obsesión.
¿Cómo estaba la gente en la playa? ¿No?
Sí.
De la forma que se tiraba el sol, la vestimenta que tenía, todo eso era como.
Eso funciona mucho después cuando él, luego de Mafalda, trasciende Mafalda y empieza a hacer estos chistes unitarios de que comentábamos recién, que tienen un montón de detalles de dibujo que uno quizá no perciba. En el documental cuentan de una tira muy divertida en donde los padres se van, Mafalda se queda a cuidar a Guille, y cuando encuentra, Guille se pensó que Mafalda también se iba y estaba haciendo cualquier cagada, había hecho unos garabatos, y dice, uy, pensé que te ibas con los viejos. Pero si uno presta atención, mira que en segundo plano hay un banquito, abrió la heladera, dejó la puerta abierta a la heladera, abrió una Coca-Cola, se había prendido la radio al mango, y eso en realidad no lo percibís inicialmente, porque está muy chiquito en la viñeta, pero tiene una segunda relectura donde todo ese mundo tiene mucha profundidad.
Bueno, los padres, personajes.
Hablemos un poco.
Un anónimo ahí.
No sabemos cómo se llama el padre de Mafalda, nunca dice su nombre, pero es interesante, él es un oficinista, es un hombre de clase media. Él tiene una vida familiar como bastante feliz, pero él padece el mundo laboral, pagar impuestos, ser sometido a jefes, y es interesante porque es el retrato de una clase media argentina un poco pujante en la década del 60, ¿no? Esa clase aspiracional que sentía orgullo de poder acceder a ciertos bienes de consumo. Hay todo esto que sucede cuando él se compra finalmente el auto, más allá de que ellos aclaran de que es un auto de una gama bastante baja. Guille en un momento inclusive le dice, este es el auto de un pelagatos, como muy gracioso. También sucede que él siente como su masculinidad un poco desafiada cuando pasan otros tipos con autos más grandes o más caros. También el hecho de que es una clase media que puede acceder a vacaciones en la costa. Entonces todo eso hace que sea un personaje un poco más complejo de solamente el adulto que reacciona a los disparates de Mafalda. Esto que decían antes de arrancar la columna de la madre. La madre sí sabemos que se llama Raquel. Y es interesante lo que hace Quino porque te muestra el rol cambiante de la mujer en la década del 60, ¿no? Mafalda le cuestiona los estándares estéticos que su madre intenta llegar. Hay una tira en donde ella llora porque la malla no le queda tan bien como el verano anterior. Ella todo el tiempo está poniéndose cremas o duerme con ruleros. Mafalda también le cuestiona que ella haya relegado sus sueños por ser una ama de casa. Hay una tira muy famosa que ella está como lavando, fregando, limpiando y dice qué te hubiera gustado ser si hubieras tenido una vida. Y es inclusive más interesante más adelante cuando Quino introduce otros personajes femeninos precisamente para contrastar con Raquel. Eso está ejemplificado en el personaje de la mamá de Libertad, que parece ser una mujer un poquitito más joven, pero no demasiado. Ella trabaja, es una mujer independiente, se viste de una forma un poco más hippie y parece no estar como tan pendiente de las cuestiones estéticas como sí lo está Raquel.
Bien, Mafalda y una década muy, pero muy movidita, ¿no? La de los 60, claro, bueno, hasta el 73 que llega, pero algunos datos de esto, de la mirada sociopolítica de Quino, ¿no?
Claro, porque no puede entenderse Mafalda sin entender el contexto de la Argentina y el mundo de la década del 60. Entonces, mientras que las tiras de humor de los gráficos, de los diarios, las tiras gráficas solían ser una cosa un poco más pasatista o quizá costumbrista, Quino se metía con temas que estaban como muy en ebullición. Obviamente todo esto que decíamos, ¿no? Este retrato de esta clase media aspiracional, pero también había una crítica muy grande a la sociedad de consumo, más allá de que irónicamente Mafalda había nacido como una campaña publicitaria. Hay un montón de críticas a cómo nos venden esos servicios, a la publicidad. Hay una crítica muy interesante a la educación y a cómo esto que decías de las maestras. A mí de niño no sé qué les pasaba a ustedes, pero me parecía fascinante. Era como literatura subversiva para niños, ¿no? Que te decían que lo que te enseñaban en la escuela era una porquería, estaba mal enseñado, no te motivaba a aprender.
Increíble, esto lo decían en los 60.
En,
¿no?,
los 60, claro. Obviamente estaba muy metido el tema del pacifismo por la guerra de Vietnam, pero también el tema de la desigualdad. A veces lo hace de forma muy evidente cuando te contrasta la pobreza argentina que Mafalda ve cuando vuelve de sus vacaciones con la clase media, pero inclusive dentro de esas clases medias que son su círculo de amigos, hay diferencias. Esto que decíamos recién de Manolito, que no se toma vacaciones, te muestran una tira donde están todos, cada uno en la costa o en el río, y Manolito se está refrescando en la pileta del almacén porque su familia no puede acceder a irse de vacaciones.
Bien. Bueno, y la sopa, ¿no? Yo no lo sabía, la metáfora de la sopa como otra vez sopa, otra vez regímenes militares, otra vez milicos, ¿no?
Eso también es muy interesante. O sea, de niño uno entendía que era simplemente que no quería comer algo, pero claro, había una segunda lectura. Recién antes de salir al aire hablábamos un poco de eso, ¿no? De cómo a veces los regímenes autoritarios no terminaban de entender algunas de estas metáforas de Mafalda y quizá por eso podían llegar a publicarse. Y en el caso de la sopa, él dice exactamente eso, ¿no? Que era como un régimen de autoridad representado por su madre que le imponía a Mafalda otra vez sopa como metáfora de estos regímenes y gobiernos autoritarios.
Y a partir de ahí entendés mucho más chistes donde mete la ideología y la sopa, hasta acá tu claro. ideología, hasta acá la mía, hasta acá tu imposición, ¿no?
Exactamente.
Bueno, muy interesante. Un fin de tira o un fin de la tira de Mafalda que coincide con un momento crítico o trágico de la Argentina con el 73, ¿no?
Claro, la tira termina en el 73, en donde la violencia política se empieza a poner realmente muy, muy espesa. Ya empiezan a haber muchos muertos, enfrentamientos armados. En el documental, algunos de los autores entrevistados especulan con que eso pudo haber tenido que ver con el final de la tira, con que ya no era creíble que alguien con una ideología más progresista como Mafalda o inclusive Libertad pudieran convivir con alguien como Manolito o Susanita cuando en la vida real se estaban agarrando a tiros. Lo cierto es que Quino jamás explicó esto. Él siempre dijo que la tira terminó por cuestiones puramente artísticas. Él sentía que los personajes estaban agotados y decidió terminarla antes de empezar a repetirse. Y probablemente también haya tenido que ver con que él sufrió amenazas y él tuvo que sufrió un exilio. Él se fue a vivir a Milán, donde vivió buena parte del resto de su vida. Pero ese exilio precisamente fue lo que terminó ayudando a la popularización y sobre todo a la internacionalización de Mafalda. Y el hecho de que haya terminado en un momento muy alto artístico y no haya tenido una decadencia, como ha sucedido con otras tiras que se extendieron a lo largo de las décadas, seguramente haya ayudado a la popularidad y a que hasta el día de hoy sigamos teniendo gente con tortas con Mafalda.
Y que se pueda ver este documental Releyendo a Mafalda, que es lo que nos llevó a la columna de Nico Peruso.
No toquen nada.
¿Sabés qué dicen los socios de Alcance al preguntarles cómo fueron cuidados? Como si te cuidara un familiar. Vos podés sentir ese cuidado. Informate del plan Dos Generaciones desde 774 pesos. 0800-2902. Alcance.com.uy. Alcance, servicio de compañía.
Tenía entendido que el nombre del padre Mafalda era Ángel, ¿no? Hay un nombre que aparece en un corazón en una pared, como se ponía antes, tal y tal. Claro. Pero Quino desmintió que fuera el nombre del padre. ¿Cómo era? ¿Pablo? ¿Cómo era? No me acuerdo el nombre.
Creo que era Andrés, porque el otro nombre que aparece en esa viñeta es Raquel.
Raquel, está, por eso, porque aparece el nombre de la madre. Claro. Pero Quino dijo que no era el nombre
del padre. No. Uno de los autores que lo llevó a conocer le preguntó directamente y dijo que no. Estaba desmentido oficialmente.
Y a propósito de lo que decía Nico, cómo los personajes trascendieron a la sociedad y empezaron a determinar características de personas cuando era niña, adolescente, si alguien era muy inocente o bobón, se le decía que era un Miguelito. El personaje era llamado así, por eso fue al saber. El personaje era llamado así, por eso, o fue al revés, que se llamó a esas personas. No, personaje, las personas llamó así por el personaje.
Me da la sensación que sí, ¿no?
Ah, porque si le decía vos sos un Miguelito a la gente y lo tomó Quino.
Por
Quino,
eso Quino, es probable que no, que haya sido al revés.
Mucho mensaje más, Nico Peruso, así que quédate por ahí que bien, vamos con la audiencia.
No toquen nada.